Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, en este viernes 16 de junio de 2023, les saludamos a todos nuestros oyentes aquí en El Espejo, en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna, y que les habla David Remedios. Ya saben que toda la información y la actualidad religiosa y diocesana la tienen aquí en este programa. Hoy tenemos dos entrevistas que les van a encantar, con los dos ponentes principales que han estado en el Congreso Teológico Pastoral. Ustedes no han podido ir al Congreso, la diócesis les lleva al Congreso a ustedes. Antes de que escuchen las entrevistas, nos vamos con las noticias de la semana. Los ganadores del concurso de dibujo, redacción y fotografía vocacional recogen los premios.
Un año más desde la Pastoral Vocacional se ha celebrado este certamen de dibujo, redacción y fotografía en la edición número 19. El objetivo, despertar en los niños y jóvenes la llamada a la vocación, motivarles sobre las alternativas para ser auténticos testigos de Cristo a través de las diferentes opciones de vida como el laicado, el matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada. El tema de este año ha sido ponte en camino, no esperes más. Se ha valorado la capacidad creativa de los niños y jóvenes para plasmar en sus trabajos las diferentes formas de cómo ser testigos de Cristo en la sociedad de hoy. Y este lunes 12 de junio tuvo lugar la entrega de premios y una merienda para todos los ganadores. En el concurso de dibujo el primer premio ha sido para Abril Vecino Muñoz del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Cáceres. El segundo premio para Claudia Sánchez Traba, también del Colegio Sagrado Corazón. En el concurso de redacción el primer premio ha ido a recaer en el Colegio Josefinas de Cáceres para Alicia Manteca Moyano. El segundo premio ha sido para Olaya Alcántara Holgado de Sierra de Fuentes del Colegio del Santísimo Cristo del Risco. En el concurso de fotografía el primer premio ha recaído en Leonor Sánchez Álvarez de las Josefinas con el título Las sombras que creamos y el segundo premio titulado Dos caminos, un destino de Ángel Floriano Reveriego del Colegio San José ha sido el ganador. Enhorabuena a todos los participantes y premiados.
Peregrinación a Roma.
Del 28 de mayo y hasta el 2 de junio, 50 feligreses de las parroquias de Nuestra Señora de la Consolación, de Santiago de Alcántara, El Salvador en Carbajo, San Antonio de Padua de Cedillo y San Sebastián Mártir de Herrera de Alcántara realizaron una peregrinación a Assisi, Roma, acompañados por su párroco Robert Mutini Mutilla. También Jaime Rubio Pulido, delegado de espiritualidad, estuvo con ellos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como les decíamos al principio, el que no haya podido ir al Congreso, nosotros le traemos un trocito de Congreso aquí a la radio para que escuche al menos algunas conclusiones y algunas pequeñas pinceladas.
Hemos querido hablar con ellos después de esas ponencias magistrales que tuvieron dentro del Congreso, pero que se pueden ver completas, David, también si quieren. Entran en la página web diocesiscoriacáceres.es y allí tienen en la sección de multimedia los vídeos con todas esas conferencias. Y también directamente en nuestro canal de YouTube, entran en YouTube Diócesis Coria Cáceres, y allí encuentran también ese congreso al completo. Pero hemos querido hablar con ellos en una conversación más informal para adelantar, bueno, pues cómo ven ellos el mundo desde la increencia y la indiferencia, que era el tema de ese congreso.
Pues vamos a escuchar esa primera entrevista que nos trae Lorena con Leonardo Sánchez Acevedo, que es doctor en Ciencias de la Comunicación y director de la Pastoral de la Fundación Universitaria CEU Fernando III de Madrid, profesor en la Facultad de Teología de San Isidoro de Sevilla. Ha sido el encargado, tras la inauguración oficial por parte de nuestro obispo, de dar la primera ponencia en el Congreso. Y se puede resumir en una frase que además ahora nos interesa mucho porque todo se mueve en el mundo digital. Dice, en el entorno digital representa un desafío para nosotros como Iglesia. Tenemos que estar presentes en la cultura digital. Escuchamos.
Don Leonardo Sánchez, profesor de la CEU, que nos cuenta además la importancia de la comunicación y ha aludido en varias ocasiones a la importancia de la sencillez y la claridad en el mensaje. A veces elaboramos un discurso muy amplio, con mucha contundencia, pero nos olvidamos del receptor que tiene que comprender nuestro mensaje. ¿Cómo podemos hacer para que esos mensajes sean más ágiles y sencillos a la hora de transmitir la palabra?
Pues yo propondría conocer muy bien al destinatario, su situación comunicativa, cómo se encuentra, y pensar también con antelación qué canal es más apropiado para esa persona y esa situación en la que vive. De modo que haría un ejercicio de acercamiento, de proximidad, para que el contenido que yo quiero transmitir, pero también conociendo que el éxito de la comunicación es que la otra parte y yo mismo pues nos sintamos unidos y conectados, ¿no? Y que se reciba finalmente el mensaje.
Durante muchos años en la Iglesia se ha hablado del mundo real y el mundo digital, pero la realidad por hoy es que el mundo digital es tan real prácticamente como el que pisamos con nuestros pies. ¿Cómo podemos, como Iglesia, estar presente en este ámbito?
En el último documento que se ha presentado, la de la plena presencia, se habla curiosamente de esta dicotomía de lo online y offline, y se propone, me ha gustado el on life, o sea, en la vida, porque al fin y al cabo es la recuperación antropológica de esta dicotomía, es decir, bueno, en la persona donde se cruza este mundo digital o no digital, no, atendemos a la persona que es la que está detrás de esa comunicación y por lo tanto, bueno, pues quedaría salvada, ¿no?, esta situación, en la persona en el centro y pensamos siempre desde ella para mejor comunicar.
La persona es el fundamento al final de nuestros mensajes como agentes de pastoral. Hablaba a las catequistas de cómo adaptar el mensaje, no podemos estar haciéndolo igual que hace 20 años o incluso hace 5. La revolución pasa no por el mensaje, sino por la forma de transmitirlo.
Pues efectivamente tenemos una oportunidad ahora mismo histórica para nosotros, y es que tenemos a nuestra disposición medios sencillos, que son los social media, las redes sociales, aprender a manejarlas y saber cómo el lenguaje propio de esos instrumentos hacen que ayude a que el canal, ¿no?, como canal, pues que la gracia, pues evidentemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que hará todo lo posible para que triunfe, pues nada, el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Pero sí que es verdad que nosotros podemos favorecerlo, por ejemplo, pensando muy bien, oye, ¿qué será mejor utilizar aquí? ¿Una imagen o una música o una música o una imagen? Oye, ¿y esta sala podemos renovarla y podemos poner este cartel o esta luz? ¿Y si ponemos en vez de esta mesa aquí la ponemos en otra zona? En el fondo, la comunicación del espacio, del tiempo, de las personas que van a comunicar, todo eso, hoy tenemos muchos medios para renovarnos y hay muchas oportunidades sencillas y además no son muy 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 costosas, son accesibles, así que venga, vamos a renovarnos.
Hablaba del gran comunicador, que es Jesucristo, que utilizaba parábolas, lenguajes, imágenes, incluso también a través de esas historias para acercarse y para acercar el mensaje de la salvación al hombre sencillo. Pero también otro gran comunicador, San Pablo, se metía en la vida de la gente, aprendía el oficio y desde ahí incluso también vemos reflejado ese mensaje de Evangelii Gaudium, de estar con la gente y hacernos presente. Este es un estilo de comunicar desde la Iglesia, con palabras sencillas en la vida de la gente y en lo cotidiano.
Yo pienso que la imagen del buen samaritano para nosotros, en esa narración que nos hace Jesucristo, nos ayuda a todos nosotros a sentirnos implicados en la narración de buenas historias. O sea, tenemos un mensaje muy bonito, fabuloso, hermoso, y lo narramos con nuestro estilo, con nuestra gracia, con nuestro lenguaje particular, el vocabulario que hemos aprendido en casa. Creo que estamos en tiempo de volver a aprender o renovar nuestras conversaciones, ¿no?, que se llenen de imágenes. Hemos recordado la idea que el Papa nos sugiere en la predicación a los sacerdotes, pero también que sirve para todo el mundo, que es una nueva retórica. Utilizar una buena idea, ¿no?, seleccionarla, darle prioridad, un buen sentimiento que acompañe esa idea, y unido al sentimiento, bueno, pues una imagen, la imagen como resumen esa idea y ese sentimiento. Y en esa trilogía, por así decirlo, bueno, pues ir mejorando día a día y tener también personas que nos ayuden. Oye, qué bien has transmitido esta idea, pues sabemos que o esto tenemos de mejorarla porque hemos tardado más de 8 minutos, ¿no? Entonces, una buena homilía, una buena predicación que sea sencilla, clara y sobre todo, bueno, como San Pablo lo ha dicho fenomenalmente, que se metía en el aerópago y era capaz de hablar desde los que estaban allí esperando y escuchando para ser un buen mensaje, una buena carta de Dios.
Los últimos mensajes del Papa ahondan también en esa idea, en los mensajes de las jornadas para las comunicaciones sociales, escuchar con el corazón y hablar ahora con la caridad y con el corazón. Hay que poner el corazón en la comunicación.
Hay que poner el corazón, porque es el centro donde, bueno, se cuecen todas nuestras ideas, emociones, acciones, y hoy día lo que se hace con corazón, pues toca en el alma de las personas. Así que eso nos habla, a mí me ha recordado mucho esta idea tan bonita del Papa Francisco en la Alegría del Evangelio, la revolución de la ternura, ¿eh? Que nos hace estar con los últimos, con aquellos que más necesitan de una palabra amiga. Entonces, una oportunidad a nosotros como Iglesia de, utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición, pues llevar adelante esa revolución de la ternura que es el mismo Jesucristo que está siempre con los más sencillos y que nos hace mirar a nuestra madre, ¿no? La Virgen María, como ella hizo de una cueva, ¿no? Como dice esa propuesta del Papa Francisco, de una cueva la convirtió en una casa. Un habitar. Y nosotros en el tiempo digital estamos llamados también a habitar el mundo de los cables fríos y de los datos, de los bits, pues nada, darle humanidad y esa es una misión urgente.
Este congreso hablaba sobre la increencia y sobre todo la indiferencia, que no solamente está en los alejados de la iglesia, sino a veces también dentro de los propios miembros de las comunidades. ¿Cómo lanzar ese mensaje de esperanza que ha poblado toda su intervención?
Bueno, pues como he comenzado, la ciudad se llenó de alegría y esa alegría viene de un encuentro renovado con Cristo. Es el primer evangelizador y comunicador. Bueno, pues vamos también a plantearnos cómo no olvidar y rememorar el amor primero, ¿eh? Nosotros tenemos un amor primero que está siempre. El Papa habla de ese querigma que está a la base inicial, ese primer anuncio. Bueno, pues vamos a darle gracias y recordar cuando nos anunciaron el Evangelio, las catequesis cuando éramos pequeños y también momentos actuales donde revitalizamos en compañía de la comunidad, con nuestra parroquia, nuestros grupos, con los jóvenes. Ahora tenemos una oportunidad, la JMJ, pues para sentirnos de una manera, bueno, pues contemplando a Cristo joven que está con nosotros. Así que estamos en tiempo donde es verdad que tenemos motivo para preocuparnos, la incertidumbre, no somos ingenuos, pero también con decisión es momento de anunciar con valentía que la alegría tiene un rostro y tiene un nombre, que es Jesucristo.
Muchísimas gracias por acompañarnos en el espejo. Un saludo.
A todos vosotros por estar aquí y a invitarme a este encuentro congreso. Gracias.
Hemos escuchado esa entrevista que le hacía Lorena a Leonardo Sánchez Acevedo, pero tenemos otras, como les hemos anunciado, con el otro ponente de este Congreso Teológico Pastoral, Toño Casado, que se define a sí mismo como cura y artista. Por cierto, tiene un currículum de haber trabajado con gente conocidísima, ¿eh? Más de algún musical y de algunas documentales y películas y tal, seguro suyo que lo han visto muchos de nuestros oyentes. Por ejemplo, los musicales Vía Crucis y 33, que estuvo 2 temporadas en el IFEMA, ¿eh? 7 discos de música espiritual y religiosa para jóvenes. Y son unas experiencias que él nos cuenta que han dado mucho, mucho fruto. Su ponencia fue una oda a todo lo positivo que puede hacer la Iglesia, cosa que hace mucha falta, ¿eh? Con mucha calidad, llegando a los jóvenes y al mundo de hoy desde el arte y la cultura. Les pongo también un pequeño dato, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta, que ahora son personas que están muy en el candelero y salen muchísimo en los medios de comunicación. Ha trabajado con los Javis, por poner un ejemplo, y con Nacho Cano. Ha realizado un repaso a la situación actual de la Iglesia, preguntó también a los asistentes a ese Congreso Teológico Pastoral cuál es la relación entre jóvenes e Iglesia, y durante toda la intervención ha ido salpicando su relato con pequeños fragmentos musicales en los que ha pedido la colaboración del público. Desde luego, si no estuvieron en el Congreso, les aconsejo que pongan el canal de YouTube Diócesis de Coria Cáceres y que no se lo pierdan. Escuchamos a Toño Casado.
Toño Casado, artista y sacerdote, ¿qué va primero?
Las dos cosas a la vez, no se puede quitar una de otra.
Durante la intervención en el Congreso Teológico Pastoral, has salpicado toda tu intervención con música para levantar el ánimo de la gente. ¿Nos cuesta también en nuestra liturgia introducir la música para levantar también ese corazón en la liturgia?
Bueno, es que la liturgia cristiana va desde los comienzos, desde Jesús, unida al canto. Y si no lo tiene, no es que se tenga que unir, es que se le quita lo que es propio. Entonces, es bueno que en las comunidades cristianas siempre se cante.
No es un aderezo, entonces, no es algo que quede bonito, no es para darle participación a los jóvenes con la guitarra, sino que es parte también de la liturgia.
Claro, o sea, el que canta reza dos veces y hay algunas partes, incluso en nuestra Eucaristía, que la liturgia recomienda que se cante. Entonces, hay muchos estilos diferentes. Lo ideal es que valgan para que la gente pueda rezar y se acerque a Dios y a los demás.
Toño, estás muy cerca de los jóvenes, del mundo de la cultura, de la música. ¿Qué es lo que ellos te dicen cuando se encuentran contigo la primera vez, con otro rostro, digamos, de iglesia?
Bueno, no sé, yo creo que no sé qué decirte, porque yo soy un cura como los demás. Lo que pasa que pues sí que trabajo en el mundo de la música o del teatro y bueno, intento sentirme cercano a todo el mundo.
Unos jóvenes que, ¿qué es lo que te plantean? Por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia de conversión personal con ellos? ¿Alguno te ha pedido, por ejemplo, bautizarse o acercarse más a la fe después de tener una experiencia personal contigo y con Jesús?
Sí, a ver, la gente cuando conoce a algún cura, entre comillas, más accesible o a un cristiano accesible que le lleva a Jesús, pues sí que dicen, jo, yo es que sí que estoy de acuerdo con lo que dices, o sí que pienso esto, porque yo creo que lo central de nuestra fe es que la gente pueda conocer a Jesús y enamorarse de él, ¿no? Hay otras cosas que son secundarias. Entonces, ellos pues sí que se sienten muy contentos de esta realidad.
Hablabas de las sombras de los jóvenes y del mundo actual. La soledad quizá es una de las piedras en las que nos tropezamos una y otra vez.
Sí, vivimos en un mundo cada vez más aislado. Después de la pandemia todavía más. Entonces la gente necesita crecer en relaciones. Por eso las parroquias y los grupos tienen que crecer en relaciones verdaderas y sinceras entre las personas que estamos y abrirnos a otra gente que pueda venir, ¿no? Porque compartiendo la vida, la Eucaristía es compartir.
El autocuidado está ahora muy de moda también entre los jóvenes, uno de los términos que más se utilizan, y parece que para el mundo cristiano suena como un poco egoísta. ¿Cómo poder entender bien el estar bien con uno mismo para estar bien con los demás?
Bueno, yo creo que el tesoro más grande que tenemos cada uno somos nosotros mismos, porque somos únicos y valiosos, ¿no? Y querernos, cuidarnos, respetarnos, para así poder cuidar también a los demás, y que son valiosos para nosotros, ¿no? Dios nos cuida, María es especialista en cuidar a la gente.
Hablabas antes de la Iglesia también y de todas esas sombras que tenemos y que a veces pueden dificultar el diálogo con el mundo de hoy. Dabas también algunas claves. ¿Por cuáles serían? Compártelas con nuestros oyentes, esas claves para que ese divorcio que existe entre la sociedad y la Iglesia no sea tal.
Bueno, yo creo que tenemos que, por un lado, salir al encuentro de las personas. Quiero decir, sé que nuestras celebraciones, que es a lo primero que la gente va, las misas, los bautizos, comuniones, sean sitios donde de verdad se viva de una manera alegre e inteligible, o sea, que se entienda qué es lo que estamos haciendo, porque eso a la gente enseguida le toca, si de verdad ven que eso no está muerto, sino vivo, ¿no? Y luego después la capacidad de ayudar a las personas, sean como sean, en la situación en que esté su vida, igual que hacía Jesús.
Hablábamos hace un rato con Leonardo y nos contaba la importancia de hablar con caridad y con corazón, como nos pide el Papa en la Jornada de las Comunicaciones Sociales. ¿Nos falta también eso en la Iglesia, acercarnos a la gente con caridad, con corazón, con escucha, con cercanía?
Bueno, hay ya mucha gente que lo hace, y lo hace de una manera maravillosa, ¿no? Tanta gente de Cáritas o de otras instituciones que ayudan y acogen a las personas, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que ver que lo más valioso de nuestras vidas no son tanto nuestras propias instituciones o organizaciones, sino la Iglesia en sí, que son los cristianos que salen al encuentro de los demás.
Que tenemos que dejar también de tirarnos, decías, los platos unos a otros y colaborar. ¿Cuál es el reto principal que tiene la Iglesia en este siglo XXI, en ese diálogo con un mundo donde vive la increencia y la indiferencia?
Bueno, yo creo que el reto es que seamos nosotros mismos en medio de, o sea, que nos importe un comino lo que piensen los demás y que veamos nuestra fe como algo valioso. Y si nos convertimos en bombillas, la gente verá la luz.
Pues, Toño, un último mensaje que quieras lanzar a los oyentes de COPE, donde también en esta radio escuchamos mucha música.
Pues nada, la música es un sitio maravilloso para celebrar la fe y también para transmitir valores. Os animo a que conozcáis a cantantes cristianos y los pongáis en vuestra vida. Hay cosas por ahí preciosas y flipantes. Y bueno, si me queréis conocer a mí, que soy Toño Casado, pues nos vemos en Instagram o en las redes o donde sea, ¿vale?
Muchas gracias, Toño.
Nada, gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
hemos escuchado ya estas dos entrevistas, a Leonardo Sánchez y a Toño Casado. Lorena, ha sido la jornada de las comunicaciones sociales. El obispo ha estado charlando con periodistas, ha tenido un encuentro con ellos. Cuéntanos un poquito sobre ese encuentro.
Pues sí, el objetivo de ese encuentro es tender puentes de comunicación entre la propia institución, entre la propia Iglesia y los redactores que cubren habitualmente pues los temas relacionados con nuestra diócesis en concreto, ¿no?, en los medios de comunicación. Es una jornada que se celebra en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se festejó en mayo en nuestra Iglesia en torno a la solemnidad de la Ascensión, que organizamos desde la Delegación de Medios de Comunicación de forma tradicional y que siempre es espontánea y muy original. Este año, por ejemplo, el obispo les invitó a subir a la torre del Palacio Episcopal, que nunca habían visto las vistas de la Plaza Mayor, por ejemplo, desde allí. Los periodistas agradecieron mucho ese trato cercano del señor obispo.
Los periodistas han podido subir, la mayoría de la gente no puede subir a esa torre.
Bueno, yo es la primera vez que subía también,
Pues fíjate, tú llevas un montón de años en la casa,
sí.
Pero sí que es cierto, ese trato humano y cercano también, bueno, pues hace que los periodistas de alguna manera puedan ponerse un poco también en la piel de quien dirige nuestra Iglesia.
Era un poco hacer vivo prácticamente el mensaje del Papa Francisco de este año, que era hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Y el obispo además le comentaba a los periodistas y a los fotógrafos que asistieron que en este mundo que a veces es indiferente, indignado, pues es humano, ¿no?, comunicarse y hacerlo pues con una buena relación entre personas, ¿no?, a pesar de que a veces hayan temas que sean pues menos afines o menos bonitos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que sean más duros o más adustos. Y también les agradecía pues la labor de los medios durante todo el año, el trato respetuoso que dan a las noticias, no solamente de los contenidos pues propiamente religiosos, las celebraciones, sino también de todas las iniciativas que tenemos como Iglesia, David, las sociocaritativas, con los migrantes, actividades de cáritas, de cofradías, de cómo los sacerdotes recorren kilómetros para mejorar la atención pastoral. Bueno, pues todo eso, y al final pues acabamos con una foto de familia, pues que también está bien tener ese momento de convivencia entre periodistas y el señor obispo.
Pues fíjate que al final el corazón siempre sale a relucir, muy del Papa Francisco, ¿no? Hablar con el corazón, hablábamos la semana pasada de la memoria de Cáritas y que detrás de esas cifras también hay rostros de personas. Hablar con el corazón y gestionar también con el corazón. Todo muy en la línea del Papa Francisco. Lorena, nos queda muy poquito tiempo. Fíjate, he dicho muy poquito. ¿Qué cacereñino me ha quedado, ¿eh? ¿Qué cacereñino me ha quedado?
Pues nada, nos vamos con la agenda, si te parece.
Vamos con la agenda. Peregrinación a Lourdes.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Coria-Cáceres realizará su peregrinación diocesana con enfermos, personas con discapacidad y voluntarios, así como peregrinos en general al Santuario de Lourdes del 30 de junio al 5 de julio, presidida por nuestro obispo. Infórmate en Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, hlourdescc@yahoo.es o en el 927-24-41-47.
Peregrinación a Fátima de las parroquias de San Pedro de Alcántara y Cañaveral.
Será los días 21 y 22 de julio, viernes y sábado. Se llevará a cabo esta peregrinación. El coste del viaje son 150 euros. Más información en las parroquias de Cañaveral y de San Pedro de Alcántara en Cáceres.
Montánchez, Valdefuentes, Cañaveral y San Pedro de Alcántara caminarán a Santiago.
Será del 10 al 16 de julio, 6 noches en las que emprenderán el camino de Santiago a pie. Las inscripciones se pueden encontrar en papel en cada una de las parroquias mencionadas y también en diocesiscoriacáceres.es. El precio por persona es de 395 euros. El itinerario será parte del camino francés de Sarriá a Compostela, que está delimitado oficialmente por la Xunta de Galicia. En total son 119 kilómetros y al final se consigue la Compostela. Por cierto, para aquellas personas que no se atreven a caminar la etapa entera, David, pueden ser recogidas por el autobús Escoba transcurridos algunos kilómetros. Más información en el 600-624-647 o en las parroquias.
Pues esa ha sido la agenda de la semana. Una cosa, hombre, a los que vayan con el autobús Escoba, que luego no se lo digan cuando vayan a recoger la Compostela, que eso es un poquillo de trampilla.
Bueno, pero solo por si alguno tiene alguna dificultad.
Para la gente con dificultad también esa.
Que no se queden en casa por alguna dificultad, bueno, pues física o en algún momento que nos puede pasar, ¿eh? Yo me traje una bursitis en cada rodilla de cada camino de Santiago, así que si vuelvo, la que va a llevar el coche Escoba voy a tener que ser yo, porque andando me parece que poco, David.
A mí también tuvieron que recogerme, reconozco que también tuve que hacer uso del coche Escoba. Era una pequeña broma, que disfruten ese camino de Santiago, que además merece la pena, apúntense. Nosotros nos marchamos ya saben que este programa lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo En la dirección Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene, que ya vamos a ir terminando el curso, nos queda poco tiempo, porque también, oye, aquí también nos vamos de vacaciones, sobre todo la jefa que está de trabajo hasta arriba. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.